MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
Este podcast es presentado por Bancar, tu vida más simple.
Bolsa de Valores de Asunción, desarrollando el mercado de capitales.
Agradecemos infinitamente la presencia de Miguel Mora, el economista jefe del Banco Central del Paraguay. ¿Cómo estamos, Miguel? ¿Qué tal? Gracias por estar. Bienvenido.
Muchas gracias, Prince, por
la invitación. Te pediría que te acerques un poco más al micrófono. Perdón, gracias.
Sí, muchas gracias, Prince. También agradecer la invitación al programa, ¿verdad? Generalmente es algo que solemos escuchar los economistas, ¿verdad?
Bastante muchas gracias.
Y bueno, un privilegio poder compartir, digamos, estos momentos con la audiencia también.
Pero esta no es la primera vez que venís, Miguel.
No.
Creo que es como la tercera, por ahí.
Sí, creo que la cuarta.
Ya. Ah, bueno, me parece que vamos a tener como un bloque especial cada año contigo, Miguel. Es broma. Miguel, ¿te parece si ya abordamos ya de lleno nuestro tema y lo traemos a Miguel? Porque queremos hablar sobre inflación y es un indicador económico que la gente siempre está pendiente y espera. De hecho, el informe del Banco Central del Paraguay para conocer un poco la dinámica de los precios. Y antes de profundizar en los datos que tenemos del Banco Central del Paraguay que Miguel nos va a compartir, me gustaría arrancar con cuestiones muy básicas, Miguel, a modo de refrescar o de alguna manera recapitular lo que es el concepto como tal de inflación cuando estamos hablando justamente de este indicador económico.
Exactamente, o sea, es un indicador económico, como mencionabas, ¿verdad? Bastante utilizado. O sea, en primer lugar por el Banco Central, ¿verdad? Porque nos ayuda justamente a evaluar, digamos, la marcha de la política monetaria en función al objetivo, digamos, que tiene el banco, que es la estabilidad de precios. Y esa estabilidad de precios nosotros la definimos como un crecimiento de los precios en torno a un 4%, digamos, en un horizonte de política monetaria. Y lo que intentamos justamente desde el banco es mantener la mayor parte del tiempo en ese nivel del 4%, en el entendimiento que una aceleración, digamos, de la inflación lo que produce generalmente es una reducción de los ingresos de la población. Y bueno, entendemos que parte, digamos, de la satisfacción de necesidades principalmente guarda relación con el nivel de ingreso que tiene una
Totalmente.
Población. Bueno, un poco por ahí la importancia tanto de la medición como de la, del despliegue, digamos, de la política monetaria para poder cumplir con ese objetivo. Y la inflación podemos definirla, ¿verdad?, como un aumento generalizado, digamos, de los precios
durante
y sostenido, ¿verdad?, durante
sí.
un periodo de tiempo, ¿verdad? Vale decir que puede haber, digamos, variaciones de precios a nivel de todos los componentes de la canasta, ¿verdad? Pero en la medida que no haya alguna, inestabilidad macroeconómica, ¿verdad? Como por ejemplo un financiamiento monetario que generalmente nosotros sostenemos que es lo que explica, digamos, ese aumento generalizado de precios. Generalmente lo que vemos es aumentos de algunos productos, otros productos que permanecen igual y algunos se reducen. Por lo tanto, lo que vemos son cambios en precios relativos. Y un poco ese cambio, digamos, en la medida que sea en promedio un 4%, a nosotros nos parece como que eso es una situación, digamos, que es sostenible, ¿verdad? Que es, digamos, lo que se ve en la mayor parte de los países, niveles de inflación de 2, 3, 4% en esos niveles, ¿verdad?
Y cuando hablas de la inflación, que es medida por el índice de precios del consumidor, justamente, y ya lo estabas conceptualizando, Miguel, estamos hablando de una cesta, una canasta de productos que se evalúa en materia de cambios de precios y demás en un determinado tiempo. En este caso es de manera mensual, Miguel. ¿De cuántos productos estamos hablando de la canasta cuando estamos analizando justamente este índice?
Sí, estamos hablando, digamos, de 465 productos que hoy son los productos que componen la canasta. Anteriormente, digamos, eran 450.
Ah, ya.
Y anterior a eso eran 293, ¿verdad? O sea, lo que entendimos es que la gente no solamente está interesada, digamos, en conocer la variación del nivel general de precios, sino también la variación que tienen determinados segmentos de la canasta. Por ejemplo, nos interesa saber de los alimentos. Dentro de los alimentos nos interesa saber cómo se comportó el precio de la carne, de los panificados, ¿verdad? Y lógicamente eso requiere tener un poco más, digamos, de productos de tal manera a poder satisfacer justamente no solamente la información de variación general, sino también de variación de determinados segmentos, digamos, de producto, ¿verdad? Un poco por eso se explica, digamos, esta cantidad, digamos, de productos que tenemos. Realmente uno con menos productos, ¿verdad?, tomando aquellos que son mucho más significativos dentro de la canasta, podría tener una tendencia, digamos, hacia dónde van los precios, ¿verdad? Pero como mencionaba, nos interesa saber también el comportamiento de productos específicos,
¿verdad? ¿Dónde recabe información el Banco Central del Paraguay, Miguel? Porque mucho se habla, la gente de alguna manera o a veces cuestiona de que quizás los números que se van a conocer en el informe de inflación no reflejen lo que se ve en las góndolas de supermercados, etcétera, etcétera. ¿De dónde recaba información el Banco Central?
O sea, en primer lugar, digamos, para la elaboración de la canasta a partir de una encuesta que se denomina encuesta de presupuestos familiares, ¿verdad? Esta encuesta dura un año. ¿Por qué dura un año? Porque estamos interesados en conocer cuál es el consumo en cada una de las estaciones del año, ¿verdad? Queremos saber qué consumimos en verano.
Porque varían mucho los productos o el consumo de los productos.
Exactamente. Clásicamente, ¿verdad?, decimos que en verano consumimos helado, ¿verdad? Uh-huh. Y de repente en invierno, ¿verdad?, café con leche y cosas así. Entonces, varía, digamos, los hábitos de acuerdo también a las estaciones, y por eso necesitamos tener esa información durante un año. Aproximadamente creo que aparecieron como 7.000 productos genéricos, digamos, a partir de esa encuesta. Pero si tenemos en cuenta que tenemos que tener este indicador cada mes, ¿verdad?, difícilmente tomar los 7.000 productos genéricos, ¿verdad?, sumarle a menos un 5 a 10 informantes, digamos, implicaría, digamos, un trabajo logístico bastante importante, ¿verdad? Sin embargo, como mencionaba anteriormente, con una fracción probablemente de precios, de informantes, se puede tener esa tendencia. Entonces, lo que apelamos es a algún filtro, ¿verdad?, de tal manera llegar a estos 465 productos, ¿verdad? Y generalmente los filtros que se toma es considerar los productos que al menos sean representen 1% del total de gasto de los hogares. Eso para aquellos productos que tienen mucha importancia en términos de valor dentro de la canasta. Y lo otro es la frecuencia, digamos, de compra de los hogares respecto a ciertos productos, claro, que probablemente no tengan un peso importante, pero se consume masivamente. Recuerdo el caso, digamos, de un producto masivo del resultado de la canasta. 85% de los hogares declararon comprar tomate, por ejemplo, uh-huh, ¿verdad? O de repente casi 90% declararon comprar sal, ¿verdad? Pero la sal, sí, se compra cada tanto, ¿verdad? Entonces con esos dos criterios llegamos a estos 465 productos. Bueno, una vez que tenemos esos productos, ¿qué es lo que necesitamos? Son los precios, ¿verdad?
Totalmente.
Y para tener los precios necesitamos los establecimientos. Y también en esa encuesta, cuando uno elabora, va recolectando, y ahí tengo que mencionar que hay frecuencias, digamos, de compras que se solicitan en los hogares. La que tiene mayor frecuencia es la de los alimentos. Esa se hace en la semana que uno está con el hogar. En esa semana se levanta lo que efectivamente compraron de alimentos, y los alimentos es algo que siempre compramos todos los días, ¿verdad? Entonces, la frecuencia de compra es la semana, digamos. Y para llevar al mes, lo que hacemos es multiplicar, digamos, lo que se consume en esa semana por un 4.33, que para convertirlo en términos mensuales, ¿verdad? La otra frecuencia es mensual, y eso es más para captar, por ejemplo, los gastos de electricidad, de agua, que generalmente teléfono, ¿verdad?, que generalmente uno lo gasta en forma mensual. Y después está la de 3 meses, que por ejemplo es para las ropas, por ejemplo, que es menos frecuente de comprar. Y también un año de repente para lo que es bien duradero, ¿verdad? Uh-huh. O sea, heladera que uno compra una vez y después de 5 años a lo mejor lo compra otra vez. Entonces, de acuerdo a eso se adapta también esta frecuencia. Entonces, ahí vemos que tenemos cosas que son perecederas, semiperecederas y duraderas, ¿verdad? Entonces, la canasta no está formada, y ahí la diferencia con esto, que este concepto de canasta básica no es una canasta, uh-huh, básica, es una canasta promedio de todos los hogares que participaron, digamos, de esa encuesta. Por lo tanto, estamos tomando distintos niveles de ingreso, pero lógicamente, ¿verdad?, al mirar el ingreso per cápita de Paraguay, probablemente gran parte de los hogares sean de ingresos medios y bajos, ¿verdad? Por lo tanto, tiene esa característica, pero también tienen productos que consumen, por ejemplo, estratos de ingresos más altos, claro, ¿verdad? Bueno, después decía sí, ahí que ahí también nos da información de dónde compraron esos productos.
Entonces, sí, esa era mi siguiente pregunta. Sí. No, adelante nomás, sí, Miguel.
Entonces ahí lo que nosotros tenemos también es, bueno, que los hogares compran de los supermercados, están ahí los nombres de los supermercados porque eso se declara también en la semana de encuesta. Después está, por ejemplo, de dónde, bueno, los servicios básicos ya los tenemos, ¿verdad? Después tenemos, digamos, toda la parte de bienes duraderos, de qué locales se compra. Recordemos también que se realizan gastos, digamos, en salud. Por lo tanto, sabemos los hospitales donde se brindan esos servicios a estos hogares, dónde están, digamos, recibiendo educación, colegios, escuelas, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, después nosotros hacemos una selección justamente de acuerdo, digamos, al producto, ¿verdad? Y también a dónde o qué locales o qué establecimientos son los más preferidos por esos hogares, ¿verdad? Y lógicamente, como esto lo estamos haciendo también ya desde los años 50 aproximadamente, y lo importante es tener, digamos, un establecimiento que se mantenga en el tiempo. Claro. Pues lo que a mí me interesa no solamente conocer los precios en este mes, sino en el siguiente y hacia atrás también, porque quiero saber también, quiero hacer estudios respecto a cómo se comportó, por ejemplo,
claro, la inflación. Claro, y tus variables no sean tan variantes también, vale el juego de palabras.
Exactamente.
Miguel, con respecto a ¿qué producto o cuánto es el porcentaje o la composición de productos importados dentro de esta canasta? ¿Hay una relación importante o no? Porque también se habla cuando, por ejemplo, subió el petróleo o la cotización del crudo, obviamente a nivel internacional termina incidiendo en la canasta cuando se traslada en lo que es combustible, pues nosotros somos importadores netos. Entonces, ¿hay una composición ahí de productos importados y de cuánto estamos hablando?
Sí, en general, digamos, mirando los componentes, digamos, de la canasta, hasta 465 productos, lo que vemos es que un 30% son productos importados y un 70%, digamos, serían productos nacionales, ¿verdad? Pero Paraguay tiene una particularidad, que somos una economía muy abierta, ¿verdad? Pero por lo tanto, para nosotros también es relevante cuántos de esos productos son productos transables. Y transables serían los importados, y también aquellos productos que son susceptibles de ser exportados o están compitiendo con un producto, digamos, regional, ¿verdad? Y por lo tanto, en ese sentido, es importante esa conexión porque, de alguna forma, los precios externos afectan, digamos, a estos precios, digamos, de productos transables. Un ejemplo, ¿verdad? Si los precios de la carne están subiendo en el mundo, lógicamente también podríamos, claro, esperar un aumento de los precios. ¿Por qué? Porque aún hay un incentivo de los productores, digamos, de la industria, a vender el producto donde va a ser más rentable. Si afuera es más rentable, voy a vender afuera.
Claro, negocio es negocio.
Eso, sí. Claro, y eso hace que los precios locales también, digamos, aumenten, ¿verdad? Pero si bien algunos ven como algo negativo, y yo me acuerdo en 2007 cuando se hablaba de que la carne se iba a internacionalizar, ¿verdad? Que vamos a vender mucho más afuera, que los precios locales iban a subir, efectivamente subieron, no en la medida de lo que se había anunciado en ese momento, ¿verdad? Porque creo que la carne estaba como 20.000 el kilo y se mencionaba que iba a subir a 50.000 ya en esos años. Lo que vimos generalmente es que hay un efecto sustitución, o sea, lo que te sale más caro, vos tendés a sustituir, y ¿qué es lo que se sustituyó? Se sustituyó por otros tipos de carne.
Por ejemplo, cerdo quizás.
Entonces, sí, eso lo que hizo fue, lógicamente, obtuvimos más ingresos, digamos, por la carne vacuna, pero el efecto sustitución que se produjo en la economía hizo que se desarrollen estas industrias. Entonces, hoy solamente no tenemos carne vacuna, sino tenemos carne de pollo, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes el domingo con el ñoqui no se comía la carne.
Sí, de cierto.
Pollo. Ahora todos los días, ¿verdad? Y para más, hay distintas formas de presentación ahora. Claro. Y lo mismo también para los embutidos, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo que Encarnación nomás se vendía ahí lo de Estuenco, perdón la marca.
Sí.
¿Verdad? Pero hoy está en todo el país. Entonces, también permite un desarrollo eso de las industrias. O sea, los precios son muy importantes porque brindan información y sobre todo brindan información cuando permitimos que se muevan de acuerdo a los movimientos, a los cambios en la demanda o las preferencias de los consumidores. Entonces, en ese sentido, no solamente nos interesa a nivel general, sino también cómo se mueven, ¿verdad?, entre distintas industrias esos precios, ¿verdad?
Miguel, ahora quiero entrar ya con todo este marco teórico, por denominarlo de alguna manera, entrar a los datos que dio a conocer el Banco Central del Paraguay en materia de inflación, pero no quiero dejar de mencionar lo siguiente, que el año 2022 fue un año bastante complicado, no solamente para Paraguay, sino para todas las economías, por lo que se conoció como la ola inflacionaria, donde en Paraguay específicamente, si mal no recuerdo, y vos tendrás más fresca la mente de Miguel, en abril aproximadamente llegamos a 2 dígitos y bajar un poco eso a quizás 1 dígito fue todo un desafío para el Banco Central del Paraguay, y ahí tenemos el instrumento que se llama la política monetaria, que es justamente el que usa el Banco Central para tratar un poco de reencauzar la inflación, y que si bien el efecto no es tan inmediato, los resultados que tuvimos en el 2023 reflejaron ese proceso.
Exactamente, sí. Recordemos, digamos, que con la pandemia se habían impuesto medidas restrictivas, ¿verdad?
Correcto.
Básicamente fue confinamiento, ¿verdad? Quedarnos todos en nuestras casas, ¿verdad? Y por lo tanto eso afectó la oferta, ¿verdad? Principalmente de los servicios en general, ¿verdad? Prácticamente todos los servicios cayeron, ¿verdad? Entre bienes y servicios, los servicios fueron mucho más afectados, dado que generalmente esto implica aglomeración, digamos, de personas para estos servicios, restaurantes, hoteles, etcétera. Y por lo tanto, cae la oferta. Con la oferta también lo que vemos es que cae la demanda porque caen los ingresos, digamos, de los hogares. Y ese cambio, o sea, esa caída en la demanda es superior, digamos, a la oferta, por lo cual lo que tuvimos fue en ese primer año un proceso de deflación, ¿verdad? El 2020, me acuerdo que a mitad de año estábamos con una inflación de anual 12 meses de 0,5% y terminamos el año en 2,2%, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa hacia adelante? Como que empiezan, digamos, a aparecer protocolos, digamos, de cómo poder desenvolvernos, digamos, con el tema de la pandemia. Empiezan, digamos, algunas actividades a volver, digamos, a activarse. Y lo que vemos es que la oferta, ¿verdad?, paulatinamente aumenta, pero también en ese periodo se desplegaron muchas medidas, digamos, en nosotros, por ejemplo, una política monetaria bastante expansiva, y esa expansión se mide, digamos, por esta tasa de política monetaria, que me acuerdo que está en un nivel de 4% y lo habíamos bajado a niveles de 0,75% y así
por mucho tiempo, sí, así es.
Y así todos los países. Y aparte también me acuerdo que se desplegaron políticas fiscales, ¿verdad? El gobierno se había endeudado fuertemente afuera para poder financiar transferencias, digamos, a los hogares que quedaron sin ingresos y también a las empresas. Por lo tanto, teníamos estímulos monetarios y estímulos fiscales también y una oferta que se recuperaba lentamente. Entonces ahí es donde vemos que los precios, ¿verdad?, como consecuencia de esa mayor demanda en relación a las ofertas, disrupciones logísticas que se habían producido, empieza a aumentar, digamos, sus niveles. Y terminamos justamente el 2021 con una inflación del 6,8%. Nosotros empezamos justamente en ese año también a partir del segundo semestre a reducir estos estímulos monetarios, levantando justamente la tasa de política monetaria. Y me acuerdo que las proyecciones que teníamos nos daban cuenta que probablemente en el 2022 íbamos a volver a un nivel de inflación cercano a nuestra meta del 4%, ¿verdad? Y un poco esas son las perspectivas. Me acuerdo que cerramos el año con un nivel de tasa de política monetaria de 0,75 hasta 5,25 aproximadamente. Y en las últimas decisiones incluso, esos ajustes que en los meses anteriores fueron de casi 100 puntos base para tratar de reducir rápidamente ese estímulo, fue esa, nada más que un 0,25, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en febrero del 2022? Empieza la guerra Rusia-Ucrania, ¿verdad?
Obviamente, un escenario que no se veía venir, que no se tiene en cuenta cuando se hacen este tipo de medidas,
exactamente,
¿verdad?
Exactamente, o sea, totalmente imprevisto, de acuerdo a lo que habíamos proyectado. Y los precios del petróleo, que ya venían subiendo, pero que se habían estabilizado, empiezan a subir más fuertemente. Y bueno, ahí terminamos el 2022 con una inflación del 8,1%. Y en abril, justamente de ese año, fue donde alcanzamos el pico máximo de 11,8%. Pero mencionar que esto, como mencionaba justamente Prince, no solamente ocurrió en Paraguay, sino si miramos toda la región, tenía, digamos, altos niveles de inflación, ¿verdad? Y todos los países, ¿verdad?, aumentando, digamos, las tasas de política monetaria, en un contexto que en teoría generalmente dicen que ante un choque de oferta no hay mucho que hacer, digamos, desde el punto de vista de la política monetaria. Pero el tema es que estos altos niveles de inflación, lo que veíamos es que afectaba las expectativas de los agentes económicos.
O sea, que es importantísimo, sí. Miguel, dentro de lo que hace, como vamos a decirle, medida o acciones que toman desde el Banco Central del Paraguay, por sobre todo también de lo que va a formar parte del desarrollo y crecimiento del país.
Exactamente. Y para nosotros eso fue un dato muy importante. O sea, nunca desde que empezamos a tener un control sobre la inflación, desde que tenemos meta de inflación en el año 2011, esa expectativa, ¿verdad?, por lo menos la del horizonte de política monetaria, que es cuando miramos nosotros 18 o 24 meses adelante, nunca se habían desanclado, ¿verdad? Y empezaron a desanclarse, lógicamente, las de más corto plazo, o sea, cómo cerrábamos el 2022, cómo cerrábamos el 2023, empezaron también a subir, digamos, más allá del 4%, y eso fue el justificativo para que nosotros sigamos aumentando, digamos, la tasa de política monetaria, buscando, digamos, convencer a los agentes económicos que nos preocupaba la inflación, que vamos a hacer cualquier cosa, digamos, para volver la inflación, digamos, dentro del 4%, dentro del rango meta, y esa forma de comunicar era justamente a través de la tasa de política monetaria. Y con eso llegamos al 8.50. En algún momento, digamos, ya terminando el 2022 con el resultado y viendo el 2023 que la inflación empezaba ya a bajar, ¿verdad? Entonces ahí fue donde paramos en ese nivel del 8.50 hasta recientemente, que una vez que estuvimos conformes, digamos, dado que las expectativas del año 2023, ya del 2024 para el horizonte de política monetaria, todas se alinearon al 4% y la inflación efectiva también empezó a reducirse, ¿verdad? Incluso en algún momento ese nivel de inflación que teníamos en el 2023 estaba ya por debajo del 4, ¿verdad?
Recuerdo.
Y entonces como que los agentes decían, bueno, ¿por qué el Banco Central no baja la tasa dado que la inflación ya está por debajo de la meta? Pero lo que veíamos es que estaba bastante concentrado, digamos, en dos productos, ¿verdad? En los alimentos y en los combustibles, que justamente en los periodos anteriores habían aumentado fuertemente. Y como consecuencia de que los precios de commodity, que también habían aumentado tanto los agrícolas como sobre todo el petróleo, se había reducido, bueno, eso es lo que empezamos a ver, que se empezaban a reducir, y dentro de la incidencia veíamos que combustible y alimentos eran los que explicaban el grueso de esa inflación baja. Pero si uno miraba, por ejemplo, el IPC que excluye alimentos, ¿verdad?, o el IPC que excluye los combustibles, los servicios tarifados y también, digamos, los alimentos, eso estaba todavía en niveles de por encima incluso del 5%, entonces eso un poco retardó el momento en que nosotros empezamos a reducir la tasa de política monetaria, que ahora, digamos, lo hemos hecho en forma, digamos, un poco más rápida en las dos últimas reuniones, y hoy del 8.50 que teníamos está en un nivel de 6.75, y estamos viendo también que las tasas de mercado tienen ese comportamiento. O sea, habían alcanzado casi un 15% y hoy se están reduciendo hacia niveles del 14-13%.
Y podemos decir que entonces con las acciones y medidas se fue como de alguna manera reacomodando la inflación en el 2023, y en ese punto, Miguel, me gustaría ir compartiendo ya datos, y tenemos de hecho una placa que nos da de soporte de los compañeros a modo de recapitular, y tengo entendido que esta información también está disponible para que la gente pueda entrar en el portal del Banco Central del Paraguay, Miguel, y pueda descargar de hecho todos los informes de inflación que tiene el BCP.
Exactamente, o sea, hay una página, digamos, en una página hay una especial del IPC y ahí se va, podrán encontrar las series históricas, todas las presentaciones que hacemos cada mes, ¿verdad?, y estos detalles, digamos, dentro de esa presentación, ¿verdad?
Esta es una placa que habla sobre los componentes del entorno externo, Miguel, que incidieron durante el año 2023 justamente en la inflación, y si podemos hacer una recapitulación y acompañar justamente a la audiencia sería más que interesante.
Sí, justamente acá donde mencionaba lo del petróleo Brent, ¿verdad?
Sí.
Que presenta una tasa negativa en términos interanuales del 5.2%. Recordemos que Paraguay es un importador neto, digamos, de combustible, por lo tanto, si sube el precio afuera, eso se traslada.
Incidencia directa.
Incidencia directa. Tal vez lo que se pueda destacar es que Por lo menos para el caso del área metropolitana, es que generalmente el precio del combustible afecta también los precios del pasaje, pero como es sujeto de subsidio, entonces hay una interrupción, digamos, en ese canal, digamos, de aumento, por lo menos, digamos, para esta parte del país, ¿verdad? Y después, el otro dato interesante también, y que corrobora un poco lo que, esto nos sirve también, piense, para ver que lo que nosotros, el comportamiento que vemos localmente en ciertos precios, eso también se refleja a nivel internacional. Y un poco el índice de precios de alimentos de la FAO nos da eso, ¿verdad? O sea, se vio, digamos, localmente que bajaron el precio de ciertos alimentos, y eso también se refleja en la información internacional, donde en noviembre veíamos que los precios de los alimentos a nivel internacional se habían reducido también 10,7%, y eso es consistente con lo que nosotros tenemos. Incluso, digamos, en el caso del índice de precios de aceite, ¿verdad?, que es lo que subió muchísimo, recordemos que el precio también de la soja subió, ¿verdad? Entonces subió bastante, pero cuando retrocedió también vemos que hubo un retroceso, tanto a nivel nacional como internacional, por ejemplo, en los precios del aceite. Después también lo que mencionaba, ¿verdad? En algún momento en el 2023 empezamos a ver tasas de variación negativas, ¿verdad? Entonces eso, un poco la generalidad de la gente dice, no, ¿cómo va a ser negativo si subió, verdad? Y ahí hay una confusión, creo.
Sería interesante aclarar eso, sí.
Sí, hay una confusión, ¿verdad? O sea, nosotros cuando hablamos de la inflación es el ritmo de aceleración del nivel de precio, ¿verdad? Y, digamos, lo que la gente tiende a confundir es la variación con el nivel de precio, ¿verdad? O sea, puede caer, digamos, en un 0,2%, pero estaba haciendo un cálculo justamente antes de venir, ¿verdad? De que empezó la pandemia hasta ahora, los precios aumentaron en un 22,3% a nivel general. Los alimentos subieron casi 35% en ese periodo. Entonces, ¿qué es lo que siente la gente? Lo que siente la gente no es el menos 0,2, ¿verdad? No. Menos 0,1, ¿verdad? Sino es la variación, ¿verdad? Desde el momento que se produjo ese aumento de precio, ¿verdad? Que es el 22,1%. Y aquellos que consumen en forma mucho más importante alimentos, le subió 35%. 35% es como que un tercio de tu ingreso se ha reducido, y por lo tanto, lógicamente, con ese ingreso ya no vas a poder consumir los mismos productos, y eso es lo que uno siente en el día a día, y que no refleja la inflación del mes, sino hay que hacer esta variación, este ejercicio de ver desde el último aumento salarial cuando subieron los precios, y ahí más o menos yo creo que vamos a tener reflejado en promedio, ¿verdad? Claro. Lo que ha ocurrido con nuestros ingresos, porque digo en promedio también porque nosotros tomamos estos precios, ¿verdad? Y sin embargo, esto, por ejemplo, a los efectos del salario mínimo, se aplica directamente esa variación, ¿verdad? El Banco Central no tiene nada que ver con el nivel que tiene ese salario mínimo, sí con la velocidad con que se ajusta. De hecho, estaba mirando también cuánto aumentó el salario mínimo desde 2020 también hasta ahora, y subió en un 22,2%. ¿Cuánto subieron los precios? 22,3%. Realmente el salario mínimo es el que más se ajusta, ¿verdad? Porque por ley, digamos, se está obligado a hacer ese
analizado de manera anual, sí.
Mientras que los demás salarios dependen ya de libre concertación. Así es que uno puede reconstituir eso, bueno, entonces va a sentir menos, digamos, ese aumento de precio, ¿verdad? Y después el resto de los países, ¿verdad? Casi todos, ¿verdad? Mostraron crecimiento que no superaron 0,7%. Y ahí el caso Argentina es un caso excepcional, ¿verdad? Sí. Y un poco ahí de lo que te mencionaba, de que la necesidad de tener, digamos, políticas macroeconómicas coherentes, esa política monetaria económica coherente pasa por tener, por ejemplo, en el caso argentino, una política monetaria coherente. O sea, no podemos financiar, digamos, un mayor gasto de gobierno imprimiendo dinero, ¿verdad?
Que es lo que
está
pasando.
Un poco lo que está ocurriendo ahí. Y por eso lo que vemos en Argentina, que la inflación no es como la que vemos en Colombia, Perú, Paraguay, Chile, sino hoy actualmente creo que está 200%,
sí, el último informe,
por ese desequilibrio justamente.
Esta placa que nos dan de soporte los compañeros de producción. Y vamos con los datos a nivel nacional ya, Miguel, del informe de inflación justamente. Cerramos el año 2023 básicamente dentro de lo que sería la meta del Banco Central de Paraguay, si lo situamos en más o menos en ese rango que ustedes manejan, Miguel.
Sí, exactamente. O sea, finalmente en el año terminamos en un 3,7%. Pero hay que mencionar también, en principio, ubicándonos un poco en diciembre del 2022, cuando hacemos la primera proyección justamente para el 2023, que habíamos previsto un cierre del año en torno a un 4,5%.
Recuerdo.
Un poco por
encima.
Cómo venía, digamos, sí, la inflación en esos primeros meses del año. Posteriormente, digamos, en la revisión que hacemos en marzo, nos habíamos reducido, creo que como a un 4,1%, digamos, nuestra proyección. Y creo que fue como un momento también donde nosotros habíamos decidido, lo que te mencioné anteriormente, reducir la tasa de política monetaria, ¿verdad? Un poco teniendo en cuenta que esas proyecciones daban cuenta, digamos, de que el cierre iba a ser menor, ya cerca del 4%, y justamente eso nos sirvió, digamos, como para iniciar ese proceso de normalización de la política monetaria. Lo que mencionaba anteriormente también, las sorpresas, digamos, principalmente por el lado de los precios de commodity, de los alimentos, del petróleo, que se empezaron a reducir, un poco eso explicó. La otra parte que entendemos, digamos, que explicó este resultado es nuestra política monetaria restrictiva, ¿verdad?, que la mantuvimos durante casi un año más o menos, ¿verdad?, justamente esperando, digamos, estos resultados. Y como consecuencia también de esa decisión, digamos, del Banco Central de centrarse en este objetivo de estabilidad de precio, entendiendo, digamos, que no puede haber un crecimiento sostenible en la medida que uno tenga niveles de inflación, digamos, alto. Caso Argentina es un ejemplo, ¿verdad? Y entonces lo que vimos también es esto de las expectativas que empezaron a alinearse, digamos, al 4%, y entendemos que son los tres factores más importantes que explican, digamos, este resultado, ¿verdad? Hacia adelante, no sé si podemos mencionar ahí que sí, la proyección que tenemos es que a final de año del año 2024 esperamos una inflación de en torno a un 4%. Si tomamos en cuenta lo que dije anteriormente, que los niveles de inflación de los primeros meses del 2023 fueron altos, lo que la trayectoria que estamos esperando para la inflación es que durante el primero o segundo trimestre se ubique por debajo del 4%, porque aparte de tener, digamos, este comportamiento, tenemos estas fases de comparación altas, digamos, en los primeros meses del año, y hacia el tercer trimestre y finales de año ir convergiendo desde abajo hacia arriba hacia el 4%. Un poco esa es la perspectiva, ¿verdad?, que tenemos para la inflación hacia adelante.
Hablabas también parte de lo que sucede en Argentina en el sentido de cómo es la inflación en ese país y la intervención que viene teniendo el presidente, el entrante presidente Milei, con sus acciones y medidas hacen de alguna manera que tenga muchísima incidencia en la zona fronteriza, y de hecho nosotros lo tuvimos el sábado pasado al director de ingresos tributarios y le consultaba esto sobre la incidencia que está teniendo en los niveles de contrabando y demás, y la pregunta es básicamente esta, Miguel: ¿cómo afecta o afectaría de alguna manera estas acciones que hacen que los precios o el diferencial de precios sea menor y que el paraguayo ya no tenga tanto incentivo por comprar de alguna manera en el vecino país? Y esto que se como práctica desde hace años, que obviamente una persona busca mejores beneficios y ventajas dentro de la compra que hace para lo que es su canasta.
Sí, yo creo que evidentemente, y tenemos antecedentes de algo similar, ¿verdad? En 2015 creo que fue, cuando hubo un cambio de gobierno que había asumido Mauricio Macri, justamente donde ese diferencial fue mínimo, ¿verdad? Entonces lo que esperamos es justamente que en la medida que este diferencial nuevamente se reduzca, que también se reduzca ese comercio de frontera. Evidentemente hay ciertas ventajas, ¿verdad?, que obtenían, digamos, ciertos hogares principalmente. Y digo hogares porque si bien los precios en la Argentina eran mucho más bajos, ¿verdad?, la única forma de poder acceder a esos precios bajos era ir, digamos, en frontera y realizar la transacción justamente ahí, ¿verdad? Y eso generalmente lo que veíamos es que el grueso lo hacían los hogares, ¿verdad? Por lo tanto, tenían un aumento de su poder adquisitivo, ¿verdad?, dado el acceso a esos menores precios. Pero la empresa, por ejemplo, una empresa acá que operaba formalmente, no podía hacer esa misma importación porque ahí el precio relevante o el tipo de cambio relevante era el tipo de cambio oficial, y eso estaba sobrevaluado, ¿verdad? Entonces, teníamos un comercio de frontera que incluso a lo mejor no cumplía con todos los requisitos, sí, por decir de alguna forma, ¿verdad?, para esa importación. Y teníamos empresas que estaban afectadas en sus ventas justamente por esta transacción, digamos, en frontera. O sea, lo que vemos es que esto probablemente restablezca, ¿verdad?, restablezca justamente este comercio, ¿verdad?, informal, para por un comercio más formal. Las empresas hoy, yo creo que con el tipo de cambio que fue ajustado, que está un poco más cerca, digamos, del tipo de cambio de mercado, o sea, hay incentivos nuevamente a que esa importación se realice por canales formales, ¿verdad? Lo otro que vemos es que si eso podría afectar o podría elevar los precios, y no entendemos, o sea, creemos que no, ¿verdad? Porque lo que no vimos es, o sea, vimos estas transacciones, pero no vimos, por ejemplo, una deflación, por ejemplo, en productos que se comercializaban en frontera localmente. O sea, no, eso no está reflejado en el IPC, ¿verdad? Por lo tanto, no vemos que pueda haber un proceso de presión inflacionaria por este tema, ¿verdad? Por el otro lado, o sea, lo que vemos como positivo es que si es que se logra recomponer macroeconómicamente Argentina, ¿verdad?, que se puedan reducir sus niveles de inflación, crear el ambiente propicio para el crecimiento económico, entendemos que eso, como se trata de un socio comercial importante, va a ser importante para Paraguay. Hoy nosotros exportamos casi un 25-30% a Argentina. O sea, ¿por qué tanto, verdad? Si Argentina está en esas condiciones. Si miramos lo que le exportamos, son energía eléctrica, es una demanda inelástica, digamos, para ello. Es soja. Lo que nos mencionan es que la soja nuestra tiene como que mayor nutrientes, algo por el estilo, y a ellos les sirve mezclar, digamos, con su soja. E incluso en periodos donde Argentina ahora tuvo una caída en el Producto Interno Bruto, exportamos más soja que en otros años porque Argentina tuvo una sequía justamente.
Muy importante, sí.
Muy importante, entonces se llevaba. Pero después el resto de los productos que probablemente tengan mayor valor agregado es ínfimo, son 2 o 3% de todo ese 25%, ¿verdad? Por lo tanto, lo que entendemos es que en la medida que Argentina pueda crecer hacia adelante, esto podría ampliarse, ¿verdad? Porque mayor producción, mayor ingreso a Argentina, y podría implicar mayor importación, por ejemplo, de estos productos que tienen cierta competitividad, ¿verdad? Por ese lado, vemos como algo positivo hacia adelante, ¿verdad?
Miguel, antes de dejarte ir, sí, un gusto haberte tenido en el programa, aprendí muchísimo, y yo sé que la audiencia también, con los datos e información que nos compartiste. Aquí tenemos una placa para la gente que nos está viendo y para que las personas que nos están escuchando, sobre la proyección del Producto Interno Bruto 2024. ¿Cuánto cerramos en materia de crecimiento económico el 2023 y cuánto es lo que esperamos para el año 2024, Miguel?
Hasta ahora, la proyección que nosotros tenemos es de un crecimiento, digamos, de un 4,5%. Si miramos lo medido, digamos, hasta el tercer trimestre, que es el último dato publicado, digamos, en las cuentas nacionales trimestrales, estamos creciendo en un 4,7%. Y si miramos lo que publicamos el jueves, creo que fue,
sí,
del IMAED, Indicador Mensual de Actividad Económica, el crecimiento, digamos, es de un 5,1%. Por lo tanto, creemos que ese crecimiento se estaría cerrando en un 4,5%, donde principalmente lo que se destaca es la recuperación de la agricultura. También, digamos, la recuperación de la generación de energía eléctrica, que fue afectada durante mucho tiempo, digamos, por el tema, por la falta de lluvias, ¿verdad? Y también el sector servicios también, que muestra, digamos, una recuperación, sobre todo algunos sectores que durante la pandemia fueron bastante afectados. Ahora, lo que vemos hacia adelante es que estas condiciones, digamos, de esta recuperación de la actividad económica, ¿verdad?, que por lo que hablamos con el sector agrícola, podría, digamos, continuar, dado que el Niño de alguna forma afecta positivamente a la economía en el caso de Paraguay. Un poco se entiende por las lluvias, por la agricultura, por la generación de energía eléctrica, ¿verdad? Realmente el exceso de lluvia generalmente afecta un poco a la construcción, ¿verdad?, por la menor cantidad de días laborales, digamos, que se tienen en esos periodos. Pero en general es de neutro a positivo, ¿verdad? Por el otro lado, también, desde el punto de vista de la política monetaria, nosotros estamos reduciendo la tasa de política monetaria en las últimas reuniones. Vemos que las tasas de mercado también se están reduciendo. Entendemos que eso es positivo. La inflación está dentro de la meta. La expectativa de los agentes económicos también está, digamos, alineada, digamos, al 4%. Se habla mucho de nuevas inversiones, digamos, en Paraguay.
Muy, ¿verdad? Muy importante.
Muy importante. O sea, nosotros un poco sumando todo, estamos hablando entre 6.000 y 6.500 millones de dólares, ¿verdad? En celulosa, ¿verdad? Hidrógeno verde, tema de cemento, frigorífico, ¿verdad? Un poco eso es bastante importante. Y al frigorífico, a los frigoríficos, inversión en frigoríficos, si le sumamos esta habilitación del mercado norteamericano, ¿verdad? Que como mencionamos siempre, no es mucho volumen, pero le da un nuevo sello de calidad otra vez a nuestra carne, nos posibilitaría poder acceder a nuevos mercados. Y eso es lo que esperamos, o sea, un crecimiento en el sector primario, secundario, terciario. Y si llega a prosperar incluso este tema de celulosa, mirando un poco lo que sucedió en Uruguay, podríamos hablar, por ejemplo, de un sector primario mucho más importante y un sector manufactura de celulosa también importante, ¿verdad? En las entrevistas que tenemos y las consultas que hacemos a gente que están con esta inversión, nos hablan incluso de que podríamos tener una papelera, dos hasta tres incluso, ¿verdad? Que las condiciones por lo menos del país dan para poder desarrollar, y eso es bastante importante. Ellos nos hablan de que eventualmente podría hablarse de exportaciones en torno a los 1.800, 2.000 millones de dólares anuales, ¿verdad? Que es un poco similar a lo que hoy tenemos con la carne, ¿verdad? Entonces, carne, maquila, ¿verdad? Energía eléctrica que tenemos, soja, complejo sojero. O sea, yo creo que podría darse lo que vimos este año con las exportaciones. Ayer publicamos justamente, y el nivel de las exportaciones es una cifra récord, digamos. No tenemos antecedentes, ¿verdad? Y muestra no solamente la recuperación, sino los niveles de exportación que alcanzamos en el 2023 fueron extraordinarios, ¿verdad? Entonces, un poco eso nos da este panorama de un crecimiento de 3,8%, ¿verdad? Que eventualmente, si se dan todas estas inversiones que estábamos hablando, podría incluso significar algún sesgo al alza, ¿verdad? Pero hoy esta es nuestra mejor estimación, proyección que tenemos, digamos, en escenario base.
¿Y qué posicionaría a Paraguay como el líder dentro de un ranking de países, al menos en la región, de mayor crecimiento para el 2024?
Tanto en el 2023 como en el 2024 sería extraordinario.
Miguel, un gusto haberte tenido en el programa. Que tengas un excelente sábado.
Muchísimas gracias, Prince, por la invitación y un gusto poder haber compartido.
Este podcast fue presentado por Bancar, tu vida más simple.
Bolsa de Valores de Asunción, desarrollando el mercado de capitales.